Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, pues muy buenas tardes
a todos. Hoy, como en algunas ocasiones, he tomado el momento solo. No me dejan solo, andan trabajando. Caso particular del compañero Fabio Alonso Ruiz Ortega y también del compañero José Juan Pérez. Es una situación importantísima para la región, sobre todo si la canalizamos por esta vía, por este medio, e informamos a la comunidad sobre las situaciones que frecuentemente se dan y por falta de información y a veces desconocimiento hasta de los afectados, las situaciones prosperan y nos generan situaciones incómodas, pérdidas económicas, daños, y ponen a la población en un estado de riesgo donde la salud es trastocada, ¿no? Es alterada. Y de una manera tan general que, pues, la verdad, nos deja indefensos por falta de información. Todo inicia a raíz de un proceso de importaciones de ganado en pie que trae como consecuencia, por el abandono de uso agrícola y ganadero al que nos hemos visto sujetos, específicamente en el municipio de Colotlán, cobran espacio los mecanismos de arrendamiento de pastoreo. Y eso trae como consecuencia el que vengan agentes externos, donde no hay un control sanitario de la población ganadera, valga la palabra, población de los hatos de ganado, y que vienen ya infectados con la garrapata específicamente, la cual es muy prolífera y aparte aguerrida, ¿no? Y resistente a los cambios climáticos, sobre todo, pues, sabemos que se puede proliferar más y se puede desarrollar más en ambientes templados, hasta los tropicales. Y bueno, aquí tenemos periodos breves de frío, pero los periodos de la garrapata pues son permanecen por el tipo o mecanismo de ovopositación que va a parar al subsuelo. Se protege con cierto nivel de profundidad y a partir de en lo que cambia la temperatura, pues emerge, ¿no?, nuevamente. Y esto es resultado, pues, como lo manejaba, toda vez que hay dos programas que han surtido efecto positivo y así se ha declarado a la zona libre de garrapata y de tuberculosis, brucela y demás. En ese sentido, pues, es el asunto que trae distraído a nuestro compañero Fabio, tanto como ganadero como conductor y sujeto interesado al manejo de estos temas. Don José Juan, por ahí no lo traemos, él anda por iniciativa o actividad profesional, por acá en la zona del Cañón, está en la promoción de actividades productivas en el campo de la fruticultura. Espero que dé resultado, que el programa concrete y tengamos un tema más, sobre todo positivo, agradable, del que hablar. Y dándole continuidad a la situación, sin tratar de justificar su ausencia, sino más que justificarla es aprobar el por qué andan fuera. Me permito hacer observaciones locales sobre programas que nos llegan al municipio. Digo nos llegan porque aquí vivimos, ¿no? En este municipio, en la cabecera. Y que por falta de difusión se ven en situaciones incómodas donde el beneficiario no entiende, el ciudadano beneficiario no entiende cuál es el proceso y pues para pronto las empezamos a descalificar. Estoy hablando de un programa de mano de obra temporal que está siendo orientado a la limpieza de la zona centro y periferia de la cabecera municipal de Colotlán. Todo esto no es una improvisación, es un ejercicio que va a cobrar efectos a partir de la aplicación de los reglamentos correspondientes. Hago referencia al reglamento de aseo público en la localidad o de la norma nacional sobre el aseo público, en caso de que hubiera algún comentario de que no existe tal reglamento o que esté en revisión. De cualquier manera, el hecho de que te entreguen una zona limpia es la forma en la que la debes de mantener y a la vez regresar si así fuera necesario, pero más bien mantenerla. Me estoy refiriendo al frente de nuestras viviendas. Alguna vez comentamos sobre lo costoso que es el ejercicio del aseo público. Es muy caro. A partir de la recolección, de la separación y el confinamiento que realiza, en este caso, el ayuntamiento, la dependencia o dirección que se dedica a estas actividades. Y bueno, a veces la falta de desconocimiento nos lleva a la incomprensión y a vertir opiniones encontradas sin tener un conocimiento de causa y lo peor, sin haber contribuido ni siquiera, en este caso como lo requiere nuestro ayuntamiento, a separar los residuos en ciertos momentos de la semana para que puedan ser aprovechados, incluso comercializados para darle. Esas son, se le pudiera llamar empresas, ¿no? Pero son empleos breves que representan una gran utilidad para cierto tipo de población. Gente que ya lo tomó como una actividad constante y que además es bonancible, es remunerativa. Y aparte de que contribuye al saneamiento del medio. Y bien, estos dos puntos son los que de momento, con los que de momento se arranca este programa. Tenemos aquí al joven Julián Francisco Esparza, biólogo, y al licenciado Carlos Ávila, que también participa como auditorio o audiencia, diría Fabio. Existen otros elementos en nuestro medio y que debemos de atenderlos como ciudadanos. Para todos los que están escuchando este programa, es importante que nos hagamos cargo o nos responsabilicemos, disculpen la expresión, hasta de nuestra existencia, ¿no? Pero más que nada es la zona que habitamos, los hábitos de consumo y de eliminación o tratamiento de los elementos que, de los residuos o los embalses en donde vienen los productos que consumimos. Otra situación es los cuidados del agua. Hay una noticia, en cierta medida grave porque no hemos tenido o nunca nos hemos visto sujetos a un régimen tributario por consumo de agua para la producción agrícola. Las excepciones son de agrupaciones ejidales o de productores hortelanos que por el hecho de utilizar los canales pues tengan que pagar una cuota por los tiempos en los que ellos utilizan el agua, me refiero a horas o días. Pero esa regulación no es tan agresiva como el hecho de decir que va a existir un impuesto por usar ese tipo de aguas y que en un momento dado puede trastocar tanto las inversiones como los ingresos de los agricultores. Pero vamos a ver. Es una noticia que espero que el auditorio que que persigue la información cotidiana, se informe y posteriormente participe. Aquí lo más importante es que la ciudadanía participe. La localidad, igual que otros municipios, tenemos problemas comunes, pero el más acendrado es la falta de participación ciudadana. Tengo información de la Junta Intermunicipal, no me la dieron ahí, me llega por otras fuentes que son incluso beneficiarios o promotores de lo que viene a ser la reforestación urbana, y una de sus preocupaciones, que afortunadamente por comentarios de ellos, estoy hablando de ciudadanos de Chimaltitán, acaban de iniciar un programa de reforestación urbana, en el cual, para empezar, están preocupándose por conseguir planta que obedezca a la cuestión climática de la región, que luego vendría una segunda etapa, que es la de reforestación doméstica sustentable, donde la gente, pues por la situación del deterioro ambiental, debe optar, ambiental y económico, debe optar por hacer estos ejercicios de reforestación con productos que en un momento dado y a corto plazo le ofrezcan un satisfactor, que pudiera ser un fruto X. Y bueno, pues ya corrió una experiencia Santa María de Los Ángeles, y ahora viene esta promoción, según me dicen, ¿no?, de reforestar en términos de urbanidad y posteriormente doméstica en Chimaltitán. Y así andan las cosas por la región. Regularmente abrimos temas que quedan así abiertos para recibir su participación. No los tenemos, pero también habíamos tocado, hay dos puntos muy importantes. Uno de ellos es la carrera o la profesión de agronegocios. Ya hay generaciones egresadas y sería interesante buscar a los a los contratadores de estos profesionistas y ver cómo en un momento dado han ido afectando positivamente el desempeño de su profesión y a la vez los aspectos socioeconómicos o económicos en el campo de la agricultura o agropecuarios, agricultura o agropecuaria de la localidad o de la región, incluyendo el sur de Zacatecas. No sabemos, habría que investigar, y de hecho lo vamos a hacer, para ver cuántos egresados están en ese tipo de funciones, pero que además se acerca otra vez, y que creo que es un buen momento o un punto para extender la invitación a lo que viene a ser la Expo Agronegocios, donde, bueno, ellos exponen su formación a partir de su perfil profesional, pero aquí lo que llama la atención es el tipo de visitantes y los invitados especiales, refiriéndome a los probables beneficiarios del ejercicio de la profesión. Me estoy refiriendo a los campesinos, a los ganaderos, a los comerciantes de esos productos procesados para el apoyo a la agricultura y para el apoyo a la ha, va a ser necesario primero asistir, y segundo, pues conocer los registros de invitados y estar presentes por ahí en el evento, que además espero que cada año que se lleve a cabo sea mejor. Las fechas, así con precisión, no las tenemos. Parece ser que es el 26 de este mes en curso. Ahorita la confirmamos para seguirla abriendo a ustedes y, bueno, pues esperar su participación. Y un detalle muy importante que corresponde a la orientación educativa, tanto como a la estimulación vocacional, sería la participación de las dependencias de educación media superior que tenemos en la cabecera municipal o que tenemos en la región. Estoy hablando de Momax, Tlaltenango, Jerez, Colotlán, Santa María, Huejucar. Por el momento, seguimos abriendo espacios para después de este corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues continuamos aprovechando el spot sobre exponegocios y citando a uno de los expertos que viene a dar una conferencia y que ha tenido experiencia, según se dice en el documento, sobre la producción de chile, berries, higos, etc. Hago referencia a este tema por una razón. La cabecera municipal y las zonas o las rancherías que antes conocíamos como tal, siempre en casa había una higuera, una parra, plantas de chiles en las macetas, una planta de algodón, un olivo, un granado. Estoy hablando de hace 50 años, la ciudad de Colotlán y sus comunidades. No sé por qué no se recupera ese tipo de población que fue abandonada, no desapareció. Bueno, desapareció en función de que se le abandona. Pero creo que el potencial ambiental existe, es benévolo para incorporar ese tipo de productos nuevamente a la cuestión frutícola o forestal urbana con doble propósito. Aparte de que son ornamentales, tienen una buena imagen cuando están bien sanitizadas esas plantas. Ese comentario obedece pues a los expertos que vienen a partir el 6 de noviembre en Expo Negocios y que se está abriendo la invitación a toda la localidad, a toda la comunidad. No hay edades específicas, es importante venir porque aparte aquí se promueve algo también que es de suma importancia, que vienen a ser las energías alternativas solar, eólica, que no hemos visto ningún ejemplo aquí en la región, salvo Zacatecas, que por ahí ya se ven las instalaciones de alta envergadura y generación de energía eólica. Incluye la geotérmica, que no es una novedad, pero no tiene la... Igual, carecemos de un ejemplo preciso, pero es fácil de entender. Y lo más interesante sería que se hiciera alguna instalación demostrativa. Cuando hablo de instalaciones demostrativas, por ejemplo, el caso de las solares la tenemos resuelta. Ya algunos negocios han optado por reducir sus gastos de energía eléctrica y han instalado paneles solares que traen como resultado una reducción real sobre los costos de consumo de energía eléctrica. La eólica, como lo cito, no le hemos visto ninguna demostración cerca, salvo en algunas proyecciones de televisión, y el caso de Zacatecas, que lo tenemos aquí cerca, 2 horas, y alcanzamos a ver las hélices tan grandes que están jalando o generando esta energía. Y la geotérmica también, que es una promoción de los jóvenes que estudian la carrera de agronegocios y que espero enriquezcan para esta ocasión sus participaciones. Tenemos una participación aquí del biólogo Julián Francisco Parza Martínez y dice textual: tantas campañas de reforestación y tantos árboles perdidos por falta de cuidado. Personalmente les falta seguimiento al desarrollo de la planta y, como dices, desarrollar planta que se adapte al clima o desarrollar árboles nativos. Entonces, pregunta, ¿existe un seguimiento real en cada campaña de reforestación? Bueno, si la pregunta va dirigida a mí, pues es la misma que me hago, porque yo sé que año con año las pérdidas siguen guardando los mismos índices altísimos, pero aparte han ido desapareciendo programas aleatorios al programa de reforestación, o más bien los han reducido a programas de preparación donde se habla de mejoramiento de suelos, donde se habla de limpieza o aclareo de bosques, para ir identificando esta parte. Nada más que pues tenemos una población dañada por los sistemas. Aparece una frase de fondo perdido o de te pago tanto por hectárea siempre y cuando reforestes tu terreno, pero con la planta que yo te dé, no con la que tú quieras o sugieras. Porque solamente el campesino, el propietario de sus predios, sabe qué tipo de plantas son las que proliferan en su lugar. Y bueno, si no tomamos eso en cuenta, seguimos cayendo en el mismo... Se vicia, ¿no? Y seguimos cayendo en el mismo error, lo seguimos reproduciendo. Vuelve don Julián Francisco Esparza, más bien le da continuidad a su comentario. Dice, o solo es para salir de las fotos, recibir agradecimientos por actividad que es obligación de la dependencia, pregunta, porque todo se compra con nuestros impuestos. Pues sí, en efecto. Dándole vueltecita aquí al mouse, Leti Velázquez, un saludo, Elizabeth Pinedo, Felipe Velázquez, Ramiro Muñoz, Silvia Salamanca Murillo, María Jesús Rodríguez, Julián Francisco Esparza, otra vez biólogo, y Carlos Ávila. Este tipo de comentarios son muy sanos porque tenemos que subsanar esas incomodidades que genera el ver cómo el dispendio de los recursos no surte efecto y no beneficia a la localidad. Hace unos días platicaba con el director de la preparatoria, con Roberto Carlos Ruiz Pérez, sobre la propuesta que originalmente hacemos aquí Fabio y tu servidor. En un día del mes X, un ciudadano, un árbol. Y estamos en ese proceso y sus indicaciones o sus sugerencias muy positivas hacen referencia en ese ejercicio, pero también iniciar con la reforestación de los caminos en un concepto muy preciso de la salida y la llegada del visitante. Vamos a partir del centro hacia las comunidades. Y ahí es donde nosotros promovemos, acercamos el recurso, pero vamos a convocar para la participación de los ciudadanos. No, regularmente dicen, hay que descargar la responsabilidad o el ejercicio en los estudiantes. Sí, que salgan los estudiantes. Hay cierto nivel de desatino ahí. Hay que hacer más responsable a la población que permanece fuera de las aulas, que está en sus viviendas, que son los beneficiarios. Y ahorita que dije beneficiarios, me acuerdo de los comerciantes que están en el perímetro o por los perímetros del bulevar o cerca de las plazas, de los centros, pues, de las plazas del centro histórico, donde deberían de ser los responsables de mantener aquella zona limpia, ¿no? Y ahorita, volviendo a retomar el asunto de ecología, que promueve ecología, que recibió ese beneficio para generar empleo temporal, creo que debe de dirigirle esa atención a estas personas, a estos comerciantes, a estos empresarios, donde se hagan cargo de los espacios con población vegetal, para efectos de mantenimiento, permanencia y mejoramiento cada vez, y sobre todo que respondan a necesidades locales. Espero que esto se escuche y se promueva. Y no necesariamente también por autoridades, valga la expresión, por funcionarios públicos, sino por nosotros mismos como ciudadanos, contribuir, acercar, aportar, con el fin de que nuestra localidad sí tenga buena cara. Es muy loable la Feria de la Gordita o el Festival de la Gordita. Es muy loable y ha sido muy benéfico el hablar sobre la artesanía del bordado en pita y ahora con las innovaciones del rayo láser sobre grabados en piel. Ya anteriormente se pasó la etapa donde las monturas de baqueta en todas sus presentaciones, basto redondo, basto cuadrado, media cantina, cantina completa, No es que hayan pasado de moda, se han dejado de usar, porque las formas de traslado hacia las rancherías o lugares de trabajo agrícola pues han sido sustituidas por los vehículos automotores. Pero aún así, Colotlán de esa manera ha permanecido. Ahora vamos abriéndole o presentándole la otra mejilla, donde la cuestión ambiental es el atractivo de esta localidad. Es una invitación para todos. Aquí tenemos a la joven Vicky Pacheco, Roga García también, y María Elena Salinas, Leti Vázquez. Un saludo para todos. De igual manera podemos responder preguntas o responder a inquietudes que ustedes tengan si se comunican al 499-99-242-33 o 701-99-99 vía, ya no se usa, pero el 800. Esperamos sus llamadas o sus comunicados por escrito después de este corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, bueno, acordándome de tantas cosas y por una observación, hace años un ciudadano muy conocido de todo el mundo, además sujeto grato como amigo, don Nicolás Iturriaga, un saludo para él y sus hijos, gente de mucho trabajo y que han contribuido bastante al desarrollo y crecimiento de las zonas urbanas. Pero aparte, recuerdo que don Nicolás un día me dijo, oye Luis, hay que sembrar mezquites. Cuando tengas mezquites, háblame, yo los siembro. Y sí, recuerdo con mucha alegría, gusto y alegría, la iniciativa me despertó la alegría en ese momento, ¿no? Dije, mira, alguien que con el que pensamos más o menos igual. Y así ha sido. A partir de sus recomendaciones nos hemos preocupado por estar sembrando planta de mezquite. Y bueno, la distribuimos en la zona, no todo el mundo la aprecia. Es una planta silvestre, ha sido difícil domesticarla. Una vez que la domesticas, se adapta muy fácilmente, igual que todos los seres vivos. Y si la dejas solita, pues le batalla para subsistir. Entonces, faltan todavía prácticas que nos den otro tipo de conocimientos para entregar una planta que tenga la capacidad de hacerse autónoma a corto plazo. Un saludo para los jóvenes Iturriaga, Erasmo, Moisés y demás. Bueno, y a partir de esta observación insistimos nuevamente sobre la cuestión de las plantas extrañas. Se les denomina extrañas porque son ajenas a la zona. Pero a veces el desconocimiento de la planta por su forma, tipo de floración o fruto, pues nos da por tener una. Sí, algo raro, así como cuando compramos aves de colores o que cantan diferente, son canoras, y las queremos tener encerradas en la casa, ¿no? Igual los árboles. Y bueno, lo único que estamos haciendo es que estamos promoviendo o dando lugar a presencia de seres vivos extraños que en un momento dado se pueden convertir en problemas sanitarios en la localidad, que de hecho hay varias experiencias. Y es por ello que se recomienda a todas las personas que buscan la forma de mejorar su jardín o crear un huerto de doble propósito, que analicen, más que analicen, que se informen sobre los productos que o los seres que van a adoptar, para que tengan los cuidados suficientes, sobre todo por cuestiones de sanidad y previendo la presentación de otro tipo de problemas, ¿no? De enfermedades, tanto de tipo vegetal como animal, y que pues, obviamente nosotros estamos expuestos a esos movimientos. cuando nosotros transitamos aquí por el interior de Corotlán, por arriba de los techos de las casas, surgen, se ven, se pueden apreciar, o de diferentes desniveles de, en la localidad por la orografía, podemos apreciar una cantidad considerable de cedro cupressus o pino, es el cedro italiano, también conocido como pino panteonero. Originalmente en las zonas urbanas tuvo un auge terrible, ¿no? Gigantesco, pero luego lo pasaron a los cementerios para hacer las callejuelas. Y bueno, pues ahora también en provincia tenemos una población considerable. Se ha reducido. Me entero pues porque hay menos solicitudes de ese tipo de materiales. También por aquí una planta que tuvo una expresión fabulosa en términos ambientales fue la araucaria chilena. Tenemos algunas por ahí en el centro de la población, en la Plaza de Armas, y en algunos domicilios particulares. De hecho, derribaron una recientemente, entre la calle Centenario y la calle Ramón Corona. Esos árboles son de dimensiones espectaculares, y aquí lo que llama la atención es cómo se adaptaron rápidamente al lugar, a pesar de las variaciones climáticas que nosotros tenemos, y han tomado dimensiones considerables. De igual manera tenemos un pasto de orden silvestre, que es el que le denominamos cola de zorra, que pues cada vez se ven más en la población. Es una especie de barejón o un popote grueso que termina con un plumero, valga la expresión, en la parte alta, y es muy decorativo. Pero aquí también, y empieza a proliferar porque la semilla pues es aerobia, se desplaza muy fácilmente, y al rato vamos a ver cómo prolifera en ciertos lugares, que fue un caso de un pasto forrajero que no se ha sabido aprovechar realmente, pero que se les ha convertido en un problema a los agricultores. Es el zacate Johnson. Si no lo procesan a tiempo, pues pobla y repobla rápidamente las zonas agrícolas, y al rato se les convierte en un problema, y sobre todo porque si lo dejan madurar, la fibra no la apetece el ganado. Y eso pues son problemas que por falta de conocimiento y por ser tan facilitos en el acceso a los programas estatales y federales donde supuestamente se promueve el desarrollo agrícola y ganadero, caemos en este tipo de situaciones. Otro detalle es el abandono de las zonas agrícolas, que también da lugar a que se reproduzcan muy fácilmente este tipo de especies importadas que pues traen problemas, ¿no? Regresándonos un poquito a la cuestión urbana y a la actividad que anda realizando ahorita el ayuntamiento a través de estos programas de contratación temporal, cabe que hagamos conciencia de esos ejercicios y que nos pongamos a reflexionar un poquito en los costos que eso implica. Hay frases como que son mis impuestos, hay frases como que es del gobierno. Efectivamente, ese dinero es de la sociedad, pero hay que buscar la forma de que sea bien ejercido. Y una de las maneras en las que puede ser bien ejercido es que surta efectos en el cambio de comportamiento en nosotros, que nuestra actitud hacia ese tipo de expresiones sea de respuesta positiva. Si nos entregan un espacio limpio, hay que mantenerlo limpio. Si nos acercan recipientes para recabar residuos, hay que ponerlos en su lugar. Se sigue insistiendo, platicaba con uno de los administrativos del área de aseo público, donde dice que hay días de la semana donde cierto tipo de personalidades o de ciudadanos son los que generan más desechos, ¿no? Y está hablando de los estudiantes que van y vienen entre lunes y miércoles, que son los días que, porque además los tienen ubicados, los observan. Entonces estos jóvenes, si se dan por enterados o se les hace saber cómo procesar estos materiales, y no procesarlos para transformarlos, sino para darles el tratamiento necesario para que sean recolectados y llevados al lugar propio, a lo mejor cambiar de actitud, ¿no? En ese sentido, pues es un mensaje, es un aviso, es una invitación, porque la gente que lleva adelante este tipo de actividades sí se entera quién es el generador de estos problemas. Y muchas veces pues no los puede estar siguiendo uno a uno para sancionarlos, porque eso sería lo peor, de que nos encontramos en una localidad punitiva donde siempre estén buscando la forma de multarte. Que qué bueno que hablamos de multa, ¿no? Pero nos damos otro salto así a la cuestión de la población vehicular, de la plataforma de vehículos y de la forma en la que conducimos dentro de la ciudad y de cómo utilizamos los espacios para efectos de estacionamiento, resguardo de nuestros vehículos. Si recorremos la cabecera, nos damos cuenta que hay varios estacionamientos en el centro de la ciudad. A lo mejor no son suficientes, pero también podemos recordar que la ciudad no es grande, es pequeña, y que además ha habido innovaciones o modificaciones o inserciones de otro tipo de servicios de transporte que facilitan el desplazamiento sin evitando o reduciendo o eliminando la necesidad de mover nuestro vehículo. Si no caminamos, podemos convocar a unidades de transporte público para que nos faciliten el traslado de nuestros bienes o de los materiales que vamos a adquirir, o que nos trasladen a los espacios donde vamos a realizar alguna otra actividad, evitando mover los vehículos, sin dejar de recordar y sujeto a revisión de que Colotlán no mide más de un kilómetro cuadrado, ¿no? Me refiero a la cabecera municipal, del bordo del río al libramiento, y del bordo del arroyo del Cuitatero a donde se encuentra la jurisdicción sanitaria. Estamos hablando de 1,000 metros lineales, 1 kilómetro cuadrado, y que pues además debemos aprender a disfrutar del panorama a la hora de caminar por nuestras calles y poder darnos cuenta de las necesidades que tenemos y hacer sugerencias para resolverlas. Pues no, igual, mira, aquí está don Octavio Muñoz, una persona muy preocupada por los espacios que ocupa y que además sí va dándole vista vegetal, ornamental a su negocio, tanto como a la habitación donde radica. También tenemos al profesor Anastasio Camarillo Pasillas y Camarillo Murillo. Gente de mucho trabajo, ya con una gran participación social en la región, en los lugares donde ha trabajado. Y de igual manera, pues, todos los que tenemos aquí en la línea, y con la excepción de don Julián, no nos hacen saber ninguna de sus inquietudes. Aquí tenemos a doña Elizabeth Pinedo, un saludo. Ahorita que vi a Elizabeth Pinedo, me acordé del joven Alberto Macías, convaleciente de una cirugía de columna. Espero que te alivies, Beto. No te ves por aquí tampoco, pero si nos estás escuchando, recibe este de los mejores deseos del día. Continuamos pues con la participación de ustedes, y aparte extendiendo la invitación para que en cada uno de los programas de control o equilibrio ambiental o mejoramiento ambiental se hagan partícipes. Sabemos que todo mundo tiene muchas actividades personales que consideramos prioritarias, pero nuestro medio ambiente es fundamental, básico, y hay que atenderlo como tal. Estamos en la mejor disposición de escuchar o recibir sus observaciones, contribuciones, y atenderlas y hacernos partícipes también del caso, ¿no? El caso, ahorita que venía a otra actividad que realizo como docente en la preparatoria, vi cómo ya había una maquinaria que va a atender el problema de los baches en la zona periférica que comunica Colotlán con Zacatecas y otros lugares, el libramiento. Espero que todos los automovilistas, una vez que vean las indicaciones de cómo evitar pasar por las zonas de reciente tratamiento, la respeten, para que esto tenga una mejor consolidación y podamos disfrutar de una trayectoria sin nada accidentada. que por cierto, ahorita con las lluvias hemos tenido varios accidentes carreteros de paisanos, y que es por falta de cuidado. Muchas veces las carreteras no son autopistas de carreras o pistas de carreras. Entonces se recomienda a los que viajan o viajamos fuera de la localidad en automóviles, a conductores, que lo hagan de la mejor manera. No hay prisa, lo más lejos que pueden ir o a lo que aspiran llegar es a la ciudad de Guadalajara. Estamos a 200 kilómetros de distancia y podemos ir con toda la calma del mundo. Seguimos con los comentarios después de este corte.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues en este corte al cierre vamos haciendo una retrospectiva de lo comentado con el fin de dejarlo bien marcado y ver qué efectos surte en nuestra audiencia, que estamos buscando cada vez que salimos al aire, estamos buscando participantes y gente preocupada por mantener el medio ambiente en condiciones favorables, sanas y reconfortantes. El tema inicial obedece pues al evento que está por llevarse a cabo el día 6 de noviembre, donde Expo Negocios nos ofrece, desde el punto de vista agropecuario y administración de lo agropecuario, perspectivas que están dentro del perfil de los egresados, que es una excelente opción profesional. Y que bueno, cabe la inquietud de revisar cómo andan nuestros egresados, cuántas generaciones van y quiénes son sus empleadores, qué beneficios están recibiendo de manera mutua entre empleador y prestador de servicios, y ver cómo ha modificado la cuestión del sector primario o secundario, aunque aquí también el tema de la industria, de la transformación, pues es nulo. También tenemos la cuestión de la sanidad animal. Es importante tener cuidado en las importaciones, y pues a los ganaderos o introductores se les recomienda, no de mi parte, es una expresión pública, que sean unidades certificadas en términos sanitarios, toda vez que aquí se logró, por la atención de los ganaderos, considerarse como una zona que ha erradicado tanto la garrapata como la tuberculosis, la brucela. Es importante que se considere, se observe y que se tenga cuidado en el manejo de ese proceso de los introductores, los engordadores, pero a través de importaciones de ganado que viene de otras zonas, aquí aledañas, vecinas, que están generando problemas, sobre todo de garrapata, que es una novedad, es como cuando aparece un niño con viruela loca, ¿no? Después de tantos periodos o campañas de inmunización, se vuelve a presentar. La siguiente, pues, está en función del mantener los espacios limpios lo más que se pueda. Yoli Ayón, un saludo. Chamín Solano, igual. Lo más limpio que se pueda, buscando la forma de tratar de manera adecuada, separar de manera adecuada y con precisión los desechos, hablando de degradables, no degradables, sanitarios, y ponerlos a disposición de los camiones recolectores de una manera tal que no se conviertan en alimento de la fauna canina que pulula en Colotlán, que cada día es mayor. Y en función de la cuestión de la placa vehicular, es un problema serio, de pronto se nos ocurre salir en el automóvil olvidándonos de la recomendación. Algún asuntito que tratar en las oficinas del centro de la ciudad o las tiendas, y sales y pues te regresas a estacionarte otra vez al lado de tu casa. Y qué bueno que suceda, porque así hacemos conciencia y podemos trasladarnos tranquilamente por las calles de Colotlán, que vale la pena observar, disfrutarlas o en su momento conocerlas o reconocerlas para ver de qué manera podemos mejorar su condición a través de sugerencias o participación personal. Otro detalle por ahí de los tratados originalmente es el caso de la promoción de la fruticultura. Traemos por ahí un programa que se ha hecho famoso en función de decir que son los berries. Es un fruto grato, pero que me permitió recordar que hay plantas frutales que también radicaban aquí, se trabajaban en de manera doméstica, y era la parra, el olivo, la higuera y el granado, incluso plantas de algodón, ¿no? Entonces vale la pena rescatarlas. Y tienen todas las cualidades medicinales, alimenticias y nutricionales, tanto como ornamentales, siempre y cuando se les mantenga en una excelente condición. Y finalmente, la participación de los ciudadanos en todos los programas que se abren, donde las comunidades rurales se ven, entre comillas, favorecidas por ejercicios de reforestación silvestre. Y bueno, pues es un ejercicio a veces infructuoso por los costos de producción de la planta, el traslado, la entrega y la cuota que se le otorga a quien, al beneficiario, por el hecho de que reforeste, y la verdad es que son números rojos. ¿Por qué razón? Pues porque el nivel de subsistencia es muy bajo. Más que bajo, casi pudiera decirse que nulo. Aparte de algunos vicios que acarrea esa actividad, o más bien se ha ido generando en función de esa frasecita, que como a fondo perdido. Creo que hay que hacerlo de manera mutua o recíproca, programas estatales con la participación porcentual del beneficiario. No porque estemos pobres, hay diferentes formas de contribuir. Puede ser con infraestructura, puede ser con materia prima, puede ser con mano de obra, pero algo nos debe costar, porque de otra manera esto pierde sentido e interés por su conservación. Para todos los interesados en adquirir plantas ornamentales, plantas frutales, es importante que se informen entre la especie, la variedad y los cuidados, tanto como en el tratamiento para su subsistencia. Y una vez que la planta es expuesta al medio, pues es importante cuidarla y buscar su permanencia y, por qué no, su reproducción, ya sea a través de semillas, a través de separación de planta o a través de estacas por enraizamiento. Esas son las recomendaciones, esos son los temas que en cierta medida el día de hoy me permití ir abordando con el fin de estimular su interés auditorio, audiencia, y ver si por ahí el gremio de los comerciantes se acerca con el ayuntamiento y con las propuestas de nuestra dirección de ecología y aseo público, nuestras direcciones, y hacen más efectiva su participación. Es un asunto de recursos forzosamente, pero que deben de ser debidamente invertidos y reflejarse en una mejor imagen de esta localidad. Mencioné las tradiciones, entre comillas, las actividades económicas que se traducen en expresiones artesanales, pero que son de excelente calidad. La talabartería, la ornamentación con el bordado y la pita, con pita, y ahora con los diseños de trazos y cortes en láser sobre la piel. Ha cobrado mucho auge, hay bastantes es un decir, hay talleres que están generando empleo y que mantienen en cierta medida una economía, pues, aceptable. Si no, bollante, aceptable. Y eso, pues, nos permite seguir conviviendo con la condición que nuestro país nos ofrece. Y bien, sería la manera, por el día de hoy, de estar con ustedes. Tenemos algunas actividades más a corto plazo. Vamos a tratar de entrevistarnos directamente con el joven coordinador de carrera de agronegocios. Vamos a volver a tratar el asunto de la sanidad animal en la región. Y vamos a procurar informar sobre algunos índices de crecimiento y desarrollo socioeconómico relacionados con la agricultura, la ganadería y el aspecto frutal, tanto como horticultor. Muchas gracias por su participación, presencia y tolerancia. Aquí nos vemos dentro de 8 días.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.